Bienvenidos a La Gran Evasión, vuestra dosis semanal de cinefilia.
En nuestro descargo hablaremos un rato sobre lo que nos gusta.
Una vez a la semana hablamos sobre todas esas películas que de alguna manera nos parecen especiales.
Esa música lánguida y triste que suena leitmotiv en el film de Al final de la escalera, clásico del cine de terror psicológico, terror de espíritus, que para mucha gente el que realmente le da miedo. Hoy estamos en La Gran Evasión para hablar sobre este film. Le saluda Raúl Gallego y estamos escuchando esa partitura que unifica el pasado con el presente, unifica la vida de un niño débil, de un niño que ha sido asesinado de manera injusta, con la de un hombre ya mayor, de un hombre anciano, al que la vida le va a pedir cuentas. Hablaremos sobre Una casa encantada, recordamos The Haunting, aquella de Robert Wise, aquella película, o la leyenda de la casa del infierno, John Holt, películas de casas malditas. Está dirigida con buen pulso por el canadiense Peter Medak, pocos efectos especiales. Una película con una fotografía magnífica de John Coquillon sobre un misterio del pasado que está ahí, un niño en una silla de ruedas infantil, sabemos que se va a mover y de pronto lo hace, y una pelotita, como no, esa pelota que todo el mundo recuerda, que cae rítmicamente por los escalones, y la medalla de oro enterrada en un pozo. Hablando de pozos y de niños, ¿cómo no pensar en The Ring, la película de terror japonés? Y también las apariciones de Yuon, la maldición de la que hablamos también en el programa. George C. Scott otorga su presencia y su categoría con ese rostro serio, un hombre que está traumatizado ya de por vida, con un dolor tan increíble y tan fuerte que realmente parece que no le dan ni miedo los fenómenos que están ocurriendo a su alrededor. Este actor de relieve también da fuste a la película, estaríamos hablando de otra cosa, seguramente, si él no lo hubiera protagonizado junto con su mujer, a la que él puso como condición que estuviera en el film, Trish Van de Ver. Para completar el triángulo tenemos a Melvin Douglas, personaje trascendental en la segunda parte del film, el senador. Hoy hablamos de un clásico del cine de terror, como comento. Vamos a abrir la puerta de esa habitación cerrada con candado. Hablamos de buen cine de miedo en La Gran Evasión. Aquí estamos escuchando la música de Rick Wilkins. Luego comentamos la banda sonora, que fueron varios músicos los que se unieron para componerla. Y recordamos nuestro blog, cinemalagranevasion.blogspot.com, donde vamos poniendo la reseña y el programa. Y vamos a recordar un comentarios que nos hacen, siempre intentamos leerlos en el programa de Adivina quién viene esta noche de Kramer. Prepérito Domínguez nos dice que fue un magnífico programa que le ayudó a profundizar más en la película, pese a haberla visto ya muchas veces. Dice que echa en falta una referencia a la fotografía y al montaje. Claro, tampoco podemos estar en todo, pero le agradecemos que nos comente, que haya retroalimentación. Estamos escuchando ya aquí las risas de los compañeros, porque vamos a ir presentando esta película de la final de la escalera. Presento aquí a nuestro crítico de cine, Zacarías Cotán. ¿Qué tal? ¿Cómo va el estío, Zacarías?
Sí, bien, ahora parece que la temperatura es un poco más suave, más agradable. Y bien, yo sí, me parece una película muy interesante, a ratos excelente, y yo la había visto hace muchísimo tiempo, me acordaba de algunas cosas, de otras no, y conserva el encanto de esa de esa gran factura técnica y dramática que tiene, muy bien contada y muy lograda y magníficamente interpretada.
Está el cineasta húngaro Peter Medak y la fotografía de John Coquillon, con ese estilo naturalista tan sobrio, esos filtros que me recuerdan a mí a La luz del exorcista, también las películas de aquella época incomparables, ¿no? Que no se ha vuelto a repetir este, para mí, este estilo de aquella, que a mí me gusta mucho el cine de esta vez de 1980, se puede englobar dentro de ellas. Y le ha pedido Salvador Limón, que le gusta mucho el cine de miedo, como a mí. Está ahí Salva, lo veo con los cascos puestos. ¿Qué tal, Salva?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues sí, la verdad es que la he pedido porque lo comentamos muchas veces, ¿no? Que el cine de terror parece que le atacamos poco aquí en el programa, y de vez en cuando yo creo que merece la pena rescatar algún título como este, ¿no? Es un poco, no solo la calidad que tiene, como estabais comentando los dos, ¿no? Que es una película muy buena, sino que también me he basado un poco en la nostalgia, ¿no? De aquellas sensaciones de escalofrío absoluto cuando vi la primera vez esta película, y yo creo que la he visto ya varias veces desde la primera vez que la vi, y creo que se ha mantenido muy bien con el tiempo porque tiene mucho encanto, y quizás lo único que a lo mejor podemos ver, tener la sensación de haberlo visto ya, es porque es que esta película tiene muchas cosas, muchas referencias en películas posteriores. Y eso quizá le resta, ante los nuevos espectadores que se acerquen a ella, puede que les reste un poco de impacto.
Sí, es verdad que esta película, la gente en la sala de cine en su momento, se dice que se escuchaban los gritos del personal, cuando la silla de ruedas esa se movía. Peter Medak se embarcó en el proyecto una vez lo había desechado el británico Tony Richardson, que se lo propuso los productores, director de La última carga, La soledad del corredor de fondo, Tom Jones, todas estas. Richardson no se entendió bien con los productores. Después se ofreció el proyecto a Donald Camel. Se llegaron a construir los sets, los decorados, en Toronto, en Vancouver, de esa casa tan siniestra. Pero también abandonó. Y al final, Zacarías, optaron por el húngaro Peter Medak, que le encantó el guión, por lo visto.
Sí, Peter Medak es un raro director de nacimiento. Húngaro de Budapest, vive todavía, nació en el 37, ha estado trabajando hasta hace relativamente poco tiempo, y bueno, se formó en la escuela inglesa, escapó de Hungría cuando la entrada de los tanques rusos en el 56, y se instaló en Gran Bretaña, y ahí desarrolló su carrera cinematográfica. Pero es curioso que es un director que, a pesar de tener dos o tres películas muy interesantes, la más famosa de él, aparte de esta, es La clase dirigente, una película que hizo con Peter O'Toole, que era una sátira política, que yo recuerdo que se estrenó en España con unos cortes brutales, la censura por lo visto le quitó 30 o 40 minutos, y después, aunque hizo algunas otras películas, pero la mayor parte de su obra se ha desarrollado en la televisión. Ha hecho montones de capítulos televisivos, pues desde El Santo, Los Persuasores, Ley y Orden, yo qué sé, un montón de series de televisión, y es un director muy capacitado. Y verdaderamente en esta película hay una cosa, lo estaba comentando Salva, hago un inciso, ¿no? En aquella época, en los años 70 y 80, aunque hay películas muy valiosas, se utilizaba mucho el zoom, a la hora de filmar. Aquí en esta película creo que no hay ni uno. Si acaso se ha sí. escapado.
Hay alguno, hay alguno. Se le escapa un, hay uno.
Hay uno o dos, como
mucho. El de la ventana cuando se rompe el cristal rojo.
Exacto, prácticamente no hay nada. Tiene una planificación que en momentos me recuerda a la de Hitchcock, porque tiene muchos picados y muchos contrapicados. ¿Eh? Y sí, después, sí. Muchísimo. Y después tiene, se parece también a la planificación de Welles cuando utiliza el gran angular en bastantes escenas para que se vea mucho más, se abra el plano y se vea más información, tengamos más información.
El gran angular lo utiliza mucho.
Sí. No, la película tiene una factura técnica impresionante.
Hay una cosa que me ha llamado la atención ahora que estamos hablando de aspectos técnicos de la película y que no me había percatado hasta ahora. Raúl lo comentaba en la fotografía de John Coquillón, que es el director de fotografía de Pat Garrett y Billy the Kid, la de Sam Peckinpah.
Perros de paja. Otras.
Perros de paja. Es un director de fotografía asociado al cine de Peckinpah, pero es que curiosamente el montador, el asesor en montaje es Lou Lombardo. Saltó a la fama con el montaje de Grupo Salvaje, también asociado al cine de Peckinpah. Entonces me llamó la atención esta vez, como curiosidad, ¿no? De estos dos técnicos propios del cine de Peckinpah.
Sí, bueno, y quizás, no lo sé, yo no tengo datos suficientes, pero me parece que la intensidad con la que están montadas las películas de Peckinpah, que ya lo sabemos todos, ¿no?
Sí.
Que somos muy aficionados. Yo creo que le venía muy bien coger a estos profesionales para mostrar la intensidad que tiene esta película, que no tiene ni un respiro, ¿eh? Esta película no tiene ni un descanso siquiera.
De gran factura. Yo recuerdo, porque estábamos hablando fuera del programa, de Peter Medak, que realmente también hizo una que era Romeo is Bleeding, doble juego con Gary Oldman, un neo-noir fallido, realmente una película con una voz en off que le salió mal. Y es que aquí se conjuntaron el montaje, la fotografía, la música esa tan triste, y luego la música de miedo que le añaden también, que es como Casablanca, ¿no? Michael Curtis era un buen director de cine, pero en Casablanca pues se juntó con otros profesionales y hicieron una obra magna. Pues aquí ocurre lo mismo, es una película... ¿Verdad?
Sí, algo así. Pero vamos, yo no le quito mérito a Medak, No le quito mérito, porque los guionistas, por ejemplo, yo he estado investigando un poco sobre los guionistas, que son un hombre y una mujer, aparte del autor de la novela, y son unos guionistas de poco recorrido. Me parece que uno de ellos, no sé si el hombre o la mujer, escribió un guión en una película de Chuck Norris.
Con la patada giratoria.
Sí, es que no, tampoco eran guiones, tampoco se rompían mucho la cabeza para los guiones.
Eso es.
Esas películas. Sí. Es curioso también el reparto también, tú hablas de Medak. Yo creo que bueno, actores con de esta talla, yo creo que el que te hacen la película solo, ¿no? Pero también yo creo que está muy bien George C. Scott, que podía, es un actor que puede tener a veces tendencia a la sobreactuación, y en esta película yo creo que lo mantiene bien a raya y hace un papel muy bueno.
Sí, a mí me parece que George C. Scott está magnífico. Le veo en un nivel, es verdad lo que tú dices, de que a veces puede sobreactuar, pero yo le veo en la línea de, por ejemplo, Hardcore, la película que hizo un poco antes que esta, de Rade. O, por ejemplo, en Petulia, que la estuve revisando hace poco y que hizo un papel inmenso la película de Lester.
Actorazo. Luego aquí hablamos también de Fuga sin fin. Sin fin estaba también con Trish Van Dever.
En el rodaje de esa película fue donde conoció a esta chica. Ese rodaje se hizo en España y Portugal, el rodaje de Fuga sin fin. Y conoció a esta chica y desde entonces se casó con ella y ya vivió con ella hasta su muerte.
Que por cierto, a mí siempre me ha gustado las apariciones de Trish Van Dever. Yo la considero una actriz, creo que ha hecho muy pocas películas, pero yo en las actuaciones que le recuerdo también me gusta bastante.
Muy elegante. Y aquí una película
y Melvin Douglas, ¿qué vamos a decir de él?
Melvin Douglas.
Magnífico. Melvin Douglas, que además no es la única. Yo recuerdo haberlo visto en varias películas de terror más. Me acordé, viendo esta vez precisamente, me acordé la de Historia Macabra, no sé si os acordáis de aquella película,
Sí.
que también, que con otros actores también vieja gloria de Hollywood, como Fred Astaire, y no me acuerdo, eran cuatro, no me acuerdo los otros dos quiénes eran, pero estaban ellos dos, Melvin Douglas y Fred Astaire.
Sí, bueno, y en esta época en la que estamos hablando de al final de la escalera, hizo una película espléndida, que es la de Bienvenido Mr. Chance,
Sí, sí, sí,
con Hal
sí.
Ashby, con Peter Sellers. Ahí hace Melvin Douglas, hace un papelón también. Bueno, esa película es espléndida.
Y en
Sí,
Historia
sí,
Macabra
sí.
estaba también Douglas Fairbanks.
Ah, Douglas Fairbanks Jr., efectivamente, sí. La tengo un poco olvidada la película, pero siempre se recuerda por la actuación de ellos, sobre todo de Melvin Douglas y Fred
Bueno.
Astaire, que eran dos grandes estrellas.
Sí, muchos dicen que para esta película, al final de la escalera, que es un clásico de culto del terror, que una de las cosas buenas que tiene es que prácticamente no abusa de los efectos especiales. Y esto
Sí.
crea verosimilitud. Por ejemplo, luego ya pues influyó en películas como Poltergeist, que tiene la escena
Sí.
del medium. Poltergeist llega aquella medium bajita que llegaba, ¿no?
Sí.
Pero tenemos aquí el terror mediante la sugerencia, esos ruidos de metálicos, de los golpes metálicos. Vemos a Josie Scott que está en la cama, está el tío llorando porque ha tenido ese trauma, ¿no? Vemos ese principio del film, ese principio que recuerda El Resplandor con la nieve, ¿no? Empieza con
Sí,
nieve y vemos ahí
es
cómo
verdad.
se llevan por delante a su mujer y a su hija. También una cabina telefónica en medio de la nada, ahí, ¿no? En medio
Sí,
de la nieve. Va a llamar y pasa el camión
es
y
curioso.
se la lleva, pero este tío que está traumatizado por eso está llorando en la cama y de pronto los golpes metálicos. Sí,
Sí,
sí.
no, no quería decir que no abusa de los efectos especiales, porque la película combina una historia de terror con una historia policial. Claro, y entonces
Sí.
to, está, está to, los dos, digamos, los dos géneros se imbrican el uno con el otro, y la mayor parte de la película nos está contando el proceso de este personaje, que está pasando de este trauma que ha tenido, está pasando a otro trauma que de alguna forma lo va a liberar.
Sí,
Sí.
él se refugia también en eso, ¿verdad, Zacarías?
Claro,
Sí.
lo va a liberar. Porque yo recuerdo que cuando estaba a la mitad de la película y ya sabía lo que había pasado, porque después de la sesión de espiritismo, él vuelve a escuchar lo que ha grabado, y aparece la psicofonía.
La
Aparece la
psicofonía con la
psicofonía.
voz del niño.
Exactamente. Y a partir de ahí, que es cuando se ve la escena, la cámara subiendo por todas las escaleras, cuando se ve al padre ahogando al hijo. Y yo me decía, digo, bueno, ¿y a partir de ahora qué va a pasar?
Sí.
Claro,
Es
porque
como
ya nos hemos enterado de todo.
pero claro,
Pero
cobra
claro,
importancia el personaje de Melvin Douglas, entonces.
exactamente, te da el giro.
Sí.
Y es curioso porque el título original de la película se llama The Changeling,
Sí.
que significa el cambiazo.
El intercambio, que hay una película de Clint Eastwood que se llama
Exacto,
igual.
el
Sí,
cambiazo.
efectivamente.
Cambiar un niño por otro. De hecho, a mí me parece muy bien que en España se titulara Al final de la escalera, porque si nos ponen el cambio, el título, el cambiazo, pues ya sabemos de qué va.
Claro.
Es que yo creo que es verdad que el original, el cambiazo este, como muy bien ha recordado Raúl, igual que la película de Clint Eastwood, que trata además de lo mismo, de un niño que lo
Sí.
raptan y se lo
Con
cambian
otro
por
tono, ¿no?
otro.
No tiene un tono tan terrorífico.
Sí, pues es verdad que yo lo veía demasiado, no sé, demasiado spoiler.
Claro.
Porque al final de la escalera es verdad que es algo que realmente es donde está el misterio de la película, en qué ha ocurrido allá al final de esa escalera, que es donde está esa habitación, ¿no? Que es la escena magnífica cuando él descubre, ¿no? Detrás de las estanterías esa puerta,
Ajá.
porque no entiende dónde está esa ventana, que se ha roto el cristal, no entiende por dónde entrar, ¿no? A ese espacio de la casa. Y la película tiene constantes sorpresas y, como muy bien ha dicho Zacarías, a pesar de que llega momentos en los que prácticamente va descubriendo el pastel, la película no decae en ningún momento.
En ningún momento, en ningún
Es un
momento.
momento crucial ese que comentas de a partir de ahí todo ya se desmadra cuando encuentra esa puerta candada y empieza a darle martillazos, que empieza a darle martillazos y de pronto empieza otra vez a sonar el dichoso sonido metálico ese, que ese sonido metálico está evocando los golpes del niño en la bañera. Claro. Cuando se está ahogando.
Sí.
El ruido que el crío daba mientras es asesinado por el padre en ese flashback que aparece. Es terrible, ¿no? Ese padre que lo coge por las piernas. Y vemos también, hay un momento en que mira George C. Scott en esos paseos nocturnos que se da por esa casa enorme. George C. Scott ve a la cara del niño debajo del agua, sí, de la bañera.
Eso es la primera vez que lo ve. La presencia de la casa también es muy importante. A mí me ha recordado una gran película de Robert Wise, que era La Casa Encantada.
The Haunting.
The Haunting, sí. Que es una película espléndida donde la casa tenía vida propia. Aquí parece lo mismo. Después hicieron una copia de esa película de Robert Wise, bastante mala, con Liam Neeson, me parece.
Bastante irregular, sí.
Sí, y la casa verdaderamente tiene una presencia formidable, porque la casa es propia para que pasen allí cualquier historia rara, ¿no?
Está inspirada en una historia que la escribió originalmente un tío que vivía en una casa en Denver, una casa enorme, y le pasaron, por según cuenta él en la historia, le pasaron todas estas cosas de fenómenos paranormales, y la escribió, y luego lo guionizaron los otros dos, ¿no? Diana Maddox y William Gray. Realmente dicen que esto ocurrió en realidad, claro, quien se lo crea estas cosas.
Pero la verdad, bueno, es que la película, hablamos de cine de terror, de suspense, de paranormal, pero realmente para mí es un clásico dentro de esa especie de subgénero de casas encantadas. Películas sí, como la que habéis recordado de Haunting, que la vi no hace mucho y la verdad es que es espléndida, ¿eh?
Es espléndida.
Tiene dos o tres secuencias que siguen siendo muy inquietantes. Una película de 1960 que tú la pones, yo me acuerdo que la puse con mis hijos y decían que eso no, que no iba a dar miedo. Que es una película en blanco y negro tan antigua que no les podía dar miedo.
Es muy opresiva esa película.
Sí, pero es una película impactante.
Impactante. Además, Julie Harry, que es la protagonista de Alex Delden, está maravillosa en esa película.
Es curioso el papel también, un bailarín de West Side Story, a
Russ Tumbling y Richard Jones.
De Siete Noves para Siete Hermanos también, vamos, que yo me imagino que sería bailarín antes que actor.
Sí. Cimarrón también.
También salía Claire Bloom.
Sí. Claire Bloom, sí, también magnífica.
Luego, también
sí,
hay
sí,
una película de este tipo que era la leyenda de la casa del infierno, de John Hood, que también es valiosa, ¿eh?
Sí, a mí esa me gusta mucho porque John Hope tiene dos o tres películas muy interesantes, ¿eh? Un director también bastante... A mí me gustó. Es verdad que después hizo algunas películas con la Disney, pero incluso las que hizo con la Disney tenían su interés.
Lo que no, le falta es eso, ese terror, porque, por ejemplo, La Leyenda de la Casa del Infierno es más efectista, también tiene su punto, ¿no? Otra mansión. Que aparece el que salía en el Planeta de los Simios.
Sí, Roddy McDowall.
¿No? Siempre con tan un tío un poco histriónico, ¿no? Siempre con esas caras que pone, ¿no? Y a lo posee el demonio ahí, pues imagínate la cara que pone el tío en la película.
Que no sé si lo recordáis, ya el sumo ya del histrionismo de este actor en otra película de terror, como fue Noche de Miedo. ¿No os acordáis que era
me encanta,
el que hacía el programa?
Esa tenemos que comentarla también.
Sí, esa película a mí me gusta muchísimo.
Sí. No, esta película, esta de Medan, la que estamos comentando hoy, está más ajustada, es una película más obvia.
Más serena, ¿verdad?
Claro, es una película que, hombre, tiene momentos de miedo, pero más que miedo es inquietante.
Inquietante.
Es perturbadora.
Sí, es que la pista de sonido te está continuamente exaltando, ¿no?
Sí, sí. Además, es una película de atmósfera. Sí. De atmósfera. Que además te lo acompaña el actor, porque George Scott es un actor inmenso, es magnífico. Uh-huh. Y él con esa presencia tan adusta, tan serio, tan formal. Es que tú no te imaginas a un hombre así creyendo en esas cosas y contando esas cosas, ¿no? Diciendo, bueno, este tío se le ha ido la olla. Claro. Con lo que ha pasado y se está inventando esta cosa, porque otro tipo de actor que puede tener una idea, un aire más cómico, más liviano, pero George Scott tiene una presencia muy, muy fuerte, muy potente.
Y el tío, ¿no? Parece que lo que le está ocurriendo no le da miedo, ¿eh? Él está tan ensimismado en
no, pero sí le da, sí le da, sí le da. Lo que pasa es que lo interioriza, sí le da, claro que le da.
Lo que pasa es que también es verdad que él viene de un drama personal tan grande que yo creo que tampoco. tampoco se plantea realmente.
Yo creo que en un principio, en un momento, él cree que es la niña, porque él tiene una hermana, el niño, tiene una hermana, y él cree que es la niña.
Ese giro es muy interesante, porque ahí hay una pista falsa. Una pista falsa. La muerte de la niña en el accidente, de la segunda niña, es decir, de la niña que ha él cree que es el hermano de esa niña, pero no. No lo es. Eso, el doctor Barnard, que era que era la hija del doctor este, tenía dos hijos, este era otro inquilino, eso fue otra historia.
Claro, claro, pero eso refuerza todo el mal rollo que hay, porque a él, la pelotita, que es el juguete de su hija,
le recuerda
a toda su hija.
Claro, le recuerda a su hija, pero él se entera por la psicofonía, bueno, se entera antes, la médium le dice cómo se llama el muchacho, Joseph Carmichael. Dice el apellido.
Sí, pero no llega a decir lo de Carmichael, que era fundamental.
Eso lo escucha en la psicofonía.
Efectivamente.
Lo escucha en la psicofonía, ahí. Que era el apellido del apellido del senador. Claro, el tema de la pelotita es muy interesante, porque es como una utilización de la venganza que está haciendo el niño, que el niño, como le dice en algún momento, dice, eres un hijo de mala madre. Dice, no,
eso es increíble.
Sí. Un niño, ¿qué más quiere que haga? Dice,
¿qué más quiere que haga, bastardo?
Está usando la pelotita para decirle que está la pelota de igual que la de tu hija y tú me tienes que salvar a mí porque a tu hija no fuiste capaz de salvarla.
Sí, Zacarías, que tú dices que interioriza el miedo.
Exactamente.
Pero vamos, yo estoy ahí en esa casa y yo veo la pelotita va así, luego los ruidos esos y todo, yo salgo de allí por patas, ¿eh?
Bueno, hay una escena cuando él, en la segunda parte de la película, cuando él está llamando por teléfono a la chica en que él se desmaya.
Sí.
Él se desmaya.
No puede más, claro.
Claro, no puede más, ya no puede soportar la tensión.
Simplemente, si recordáis, la primera escena, digamos, de corte sobrenatural que hay en la película es cuando suena, se ve cómo se mueve la tecla del piano. La
tecla del piano.
Sí, sí. Y pues lo que decía Raúl, o sea, yo veo, escucho la tecla del piano y me voy de la casa. No necesito más.
Y que ahí hay una secuencia, un traveling circular en ese momento del salón, que es magnífico.
Sí.
Que está componiendo una canción de cuna, que la está escribiendo pensando en su hija, precisamente.
Y bueno, y después, la primera vez que llega al desván, arriba, y abre la caja de música y empieza a escuchar la melodía que ha compuesto él.
Ha compuesto, sí. Más siniestro imposible.
Eso es otro momento de escalofrío que te recorre el cuerpo, ¿eh?
Totalmente.
Yo imagino a la gente en el cine.
Sí, sí, que en una sala de cine el sonido te rodea y muchas veces hay que darle todavía más valor a esta película si la has visto en un televisor. Porque rodeado de personas que no conoces, sentado en una sala de cine allá oscura y con ese sonido rodeándote, esto tiene que ser una experiencia impresionante.
Lo es porque yo la vi en el cine en su momento, hace mucho tiempo.
Los ruidos metálicos esos de arriba en el cine.
Sí.
Por lo visto Peter Medak cogió una barra de hierro y se puso, estaba el tío ensimismado, se obsesionó con la película, cosa que se ve, cómo se dejaron la piel ahí, y se cogió el tío un palo de hierro y se puso a darle a todos lados para ver qué sonido era el bueno.
Sí. En el cine es una experiencia parecida a la del Exorcista, que la habéis nombrado antes, me parece que también impresiona mucho, y de alguna forma el personaje de Russell, el personaje de Josie Scott, se parece un poco al padre, ¿cómo se llamaba?
No, padre Carras.
El padre Carras se parece, que va el hombre cada vez más preocupado, cada vez más angustiado, ¿no? Con el tema, que te va transmitiendo todo esa angustia, ¿no?
Que tiene. Sí, pero y además hay otra cosa también muy parecida que la habéis comentado antes, que decís que Joseph es hace un personaje que tú no lo ves creyendo en, o sea, no lo ves haciendo espiritismo y este tipo de cosas, ¿no? Es un profesor, es un compositor famoso, y en El Exorcista pasa un poco igual. La historia realmente que le ocurre a esta mujer es una mujer que no para nada cree, ni no cree en Dios, no cree en la iglesia, no, O sea, no cree en ese tipo de cosas. Recurre ya como un acto de desesperación cuando recurre al padre Carras. Y en ese sentido son dos historias que todavía son más potentes por presentarte a personajes que tú no los encajas dentro,
claro,
de ese
porque
mundo.
Porque tú te estás identificando con él.
Claro, efectivamente.
Bueno, de hecho, la expresión que tiene Scott cuando habla con el psiquiatra, que es la primera aparición que hace Barry Morse, el actor este, la única que hace, sí, y le está hablando, dice, el 99% de los que vienen aquí son, no sirven para nada, pero hay un 1%, hay un 1% de medium que son, y la expresión de él es como diciendo, bueno, eso porque lo dices tú, porque lo dices tú. Claro, y cuando se acercan a su casa, igual, o sea, él tiene un aire de escepticismo.
Sí, sí. Y una actriz que aparece poquísimo, que es la mujer de él, que muere, es Jean March.
Jean March, sí.
Jean March, una actriz también que hizo muchas películas. ¿Sí?
La madre de ella también la recuerdo yo. ¿Os recordáis esa actriz en La gata sobre el tejado de zinc, que era la cuñada que tenía tantos niños?
Sí, 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 sí.
La cuñada de Paul Newman.
Y también hay un personaje también de esto terciario que es importante en la película, que es la secretaria de la sociedad esa histórica por la conservación, que es donde le alquilan la casa. Está él con Claire, la mujer con la cual va teniendo una relación de amistad. No se ve ahí como una afinidad entre ellos, ¿no? También de alguna manera, pues, no vemos que haya pasión aún, pero sí que le está ayudando, ¿no? A salir de su depresión de alguna manera también. Pero está hablando con ella todo, y aparece la secretaria y dice, nunca tenía que haber alquilado esa casa.
Sí, la secretaria es la chivata del senador.
Que dice que está ahí siempre para servirle.
Sí.
Claro, que el senador pone dinero ahí, hay que poner el dinero.
Claro, eso ahí está hablando de Seattle, que es una ciudad de un nivel adquisitivo enorme, con las navieras.
De hecho, el despacho del senador da allí al puerto, se ve desde la ventana.
Y él tiene allí un barco allí metido en una especie de cristalera, un barco enorme. Y esos son ricos podridos, pero hasta arriba, ¿no? Y de hecho la historia se basa en un crimen cometido por dinero.
Claro, está ahí una gran fortuna, que es lo que hace que el padre se vuelva loco y mate así a su propio hijo.
A su propio hijo.
Que por cierto es una escena tremenda, ¿eh? Impacta mucho. Yo la primera vez que la vi me impactó muchísimo la secuencia del padre sosteniendo al hijo de los pies dentro de la bañera.
Sí.
Es una escena, no es fácil ver en una película ese tipo de escena.
Sobre todo sabiendo que el niño era paralítico.
Claro, es que por eso digo que es una escena durísima, es un niño que es paralítico, entonces el padre, en fin, decide asesinarlo por el tema de la herencia y tal, porque no confía en que vaya a durar muchos años con la enfermedad degenerativa que tiene y decide quitarlo de en medio de esa manera tan cruel, ¿no? Es una escena que es complicado meterla dentro de una película, ¿eh?
Sí.
Y ahí está, pues, que una vida prestada, realmente, la vida de senador Melvin Douglas, que realmente él era un niño pobre, estaba en un orfanato.
Sí.
Se enfrenta a ese dolor con la historia del padre, que él consideraba un hombre muy bueno, pero claro, eso es una cosa que yo he pensado esta vez cuando la estaba viendo esa escena, digo, bueno, él recordaría algo del orfanato, porque a él se supone que al niño lo asesinaron con 9 años, ¿no?
Sí.
Entonces él algunos recuerdos tendría.
La película te deja la duda, hay cierta ambigüedad ahí en el personaje de Melvin Douglas, si él en realidad sabe la verdad o no.
Efectivamente.
Y me parece bien que lo haga así, pero yo creo que él sospechaba algo. O sea, él sospecha algo.
Sí.
Quizás no supiera toda la historia,
hombre,
pero
cuando él se pone ya alterado es cuando dice, mi padre no es un asesino.
Claro.
Hombre, sí, porque realmente a lo mejor eso no lo sabía. Él a lo mejor no sabía que el heredero fue asesinado, que no sabía muchas cosas, pero sí sabía que él no era el hijo natural de este
hombre. Sí, que ya se le ve, lo hace muy bien el actor, Melvin Douglas, la cara de preocupación cada vez que aparece ese hombre en la escena del aeropuerto, que va a coger su avión privado, y aparece, se llena el avión, llama al inspector, al capitán de policía, o sea, ya está el tío poniendo una cara como de preocupación, ¿no?
Claro.
Por cierto, otro actor que has recordado tú ahora, otro, el del
John Cólicos.
Siempre llamado, John Cólicos. El cartero siempre llama dos veces, la versión de Raffleson.
Sí, que se lo cargan aquí y también en el cartero siempre llama dos veces, también se lo cargan.
Sí. Dos años seguidos, en el 80 y el 81.
Sí. Y además con un papel muy corto aquí, en el cartero siempre llama dos veces, tenía un papel más largo.
Más largo, sí. El marido cornudo.
Era el griego, el griego.
Sí. Vamos a escuchar la banda sonora, que la banda sonora es magnífica. Y es una banda sonora también muy trabajada, porque hay tres músicos implicados, ¿eh?
Sí.
El tema de la caja de música, la nana, es lo que está componiendo John, como habéis comentado, la compone Howard Blake. Luego contaron después con Ken Wamber para musicar la película. Figura como arreglista, porque al final llamaron a Rick Wilkins, otro sí. compositor. Sí.
También hay un tema de Brahms, creo, en la película.
Ah, sí, sí, sí.
Pues sí, vamos a quedarnos con el tema principal que se encargó Wilkins y sale acreditado como compositor. Y volvemos en unos instantes.
Nota por nota, el mismo tempo y en la misma clave. ¿Qué opinas?
No lo sé. Es una coincidencia asombrosa. Esa melodía debió ser muy popular en aquella época, si no, no estaría en la caja de música.
De acuerdo, pero te juro que nunca la había oído antes de tocarla y grabarla el día que viniste con los cuadros. No. Hay algo en el ambiente, algo que se repite y no es la primera vez.
No. He repasado los archivos con la mayor atención. Y no hay nada fuera de lo corriente.
La señorita Huxley.
Oh, Minnie es una anciana excéntrica, pero nunca.
No, no, no. Ella dijo que la casa no quería ser habitada, pero se equivoca. Sea lo que sea, está intentando comunicarse. Desesperadamente, los golpetazos, los grifos abiertos, la ventana rota, el cristal se rompió desde el interior. Todo lo que sucede es para guiarme hacia el final de la escalera.
Estamos hablando aquí fuera de programa, pues el punto del niño, ¿no? el punto también inquietante que siempre un crío inocente al que de manera terrorífica pues asesina a ese hombre que ha perdido la cordura. Y bueno, recordamos la escena de la médium, la escena que esa pareja de médiums, que son pareja, llegan allí a la casa para intentar ponerse en contacto con la presencia, ¿no? Y graba la sesión el señor Russell, como decimos, después escuchará la voz del crío dando muchas claves, ¿no? Diciendo lo del Sagrado Corazón, creo que dice, sí, ¿no? Lo del orfanato. Y bueno, la influencia de esta película que ha tenido, ¿no? Zacarías, en sí, tantas después, ¿no? En Poltergeist, las películas de James Wan, Expediente Warren, todas, sí, estas, sí, o sí, los otros, sí, de Alejandro Amenábar, dice que es su película favorita de terror.
Sí, bueno, el sexto sentido también, la de película, sí, de Chamada, sí, claro, tiene también influencia de esta. Y la que estuvimos comentando también hace un par de años, La Maldición, la película japonesa.
Sí, Ju-on. Sí.
Claro, pero vamos, se podía incluso añadir. Hay otras películas anteriores, por ejemplo, El Otro de Mulligan, con la presencia de niños también.
Sí, es magnífica película, también.
Una magnífica película. Y después la serie de Damien, la serie de la profecía, con los niños asesinos. Que aquí en la parte final, yo recuerdo la primera vez que la vi, me pareció, digo, aquí el niño, que aquí no se ve porque el niño es una presencia fantasmagórica, digo, va a acabar también con los adultos, como parecía en Damien, ¿no? La profecía. Sí. Y a punto está, porque yo no sé cómo sale la chica, el batacazo que se pega por la escalera, huyendo de la silla de ruedas. Y después Josie Scott agarrado a la baranda, que se cae a plomo abajo, digo, se está partido la espalda, vamos.
Bueno, al policía se supone que solo carga, ¿no?
Sí, al policía sí. Claro, al policía sí.
Al policía lo quita del medio. La verdad es que la película, toda la parte esta del niño, habéis comentado una película que yo también me he acordado de ella, que es la del sexto sentido. Y una cosa que ha aparecido en muchas películas posteriores, que estos espíritus que se manifiestan porque están pidiendo justicia, están pidiendo ayuda de alguna manera, claro, claro, a las personas. No quieren aterrarlo, lo que están es tratándose de comunicar para contar algo que no se sabe.
Sí. Claro, aquí cogen, hay dos elementos, cogen lo que es la casa, la mansión esta tan impresionante, y el personaje de Josie Scott, que ha perdido a su hija de una manera trágica. Entonces se unen los dos conceptos, digamos que el punto justo de para que aparezca una historia de esta, ¿no?
Sí, claro, es como dice Salva, una llamada desesperada de un niño, ¿no?
Claro, claro, sí. Y además él está mucho más receptivo a responder de una manera positiva a eso, claro, puesto que lo ha sufrido en su propia casa.
Es una desesperación llamando a otra.
Claro, claro. Entonces, claro.
Sí, sí. Que es la base del sexto sentido, o sea, un niño que se comunica con seres del más allá y no sabe, le afecta tanto que no sabe gestionar su vida con una situación así.
Claro, esta película de alguna manera siembra una cantidad de elementos que luego van a ser utilizados en un montón de películas de terror y de fantástico posteriormente, hasta ahora,
Claro, y eso puede que ante las nuevas audiencias le reste un poco de valor.
Sí, bueno, lo
que desgraciadamente, pasa es que... porque claro, han descubierto determinados elementos de esta película, los han descubierto en otras posteriores. Claro,
eso pasa también con, para mí, una película que yo adoro es Posesión Infernal, Evil Dead, porque me dio mucho miedo, la vi en los años 80 y me dio mucho miedo, pero claro, y eso se lo pones a un adolescente ahora, después de los expedientes Warren y...
Pero es verdad que esa otra película, no, esa película la comentamos aquí también en el programa.
Sí, Bordel la comentamos, sí, sí.
Sí, sí, esa la comentamos y es otra película igual, casi de la misma época, un par de años después, de 82, 81.
Bordel es mucho más desmadrada, mucho más desfasada, pero a mí me encanta.
Es verdad que esos elementos mezclados del terror, hasta un punto que puede parecer paródico, y metiendo esos elementos tan tan grotescos que acaban siendo cómicos, es un recurso que se ha utilizado en el cine posterior muchísimo.
Sí, pero una de las cosas que tiene, porque Evil Dead se ha hecho secuela. El Exorcista ha tenido luego también,
sí,
pero
varias,
una cosa de esta película que para mí es porque está muy bien hecha y da miedo volver a hacerla, al final de La Escalera no tiene secuela, ni tiene
un remake.
¿Otro remake? No tiene otro remake.
No. No, porque parece una película cerrada. Es como si lo contuviera todo. Es muy difícil sacarle jugo ahí a una continuación, porque además tampoco tiene elementos paródicos, para nada. Claro.
Sí.
Y más que una película de terror, es una película policíaca del fantástico con elementos de terror. Claro.
Sí, es que eso que tú has comentado, que el Zacarías, de esta mezcla, ¿no?, de la investigación policíaca, del terror y tal, eso es otra cosa que se ha dado muchísimo en el cine de terror. Ahora, sí, comentándolo tú, me acabo de acordar de la película de La Mujer de Negro, que se hicieron dos partes con Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter, que no sé si la recordáis también, era una mansión también, que él va allí a la mansión con su hijo. También hay una historia terrorífica en la casa, y entonces toda esta investigación que hace él de la historia se combina con los elementos fantásticos propios de una casa encantada.
Sí, pero es que hay incluso películas, por ejemplo, por nombrar una que se me viene a la cabeza, es El Dulce Porvenir, la película de Goya, que trata, sí, sobre la muerte de unos niños en un autobús, que no es una película de, sí, terror, pero la atmósfera que tiene, y además en un sitio glacial de nieve y tal, me recuerda a esta película, ¿eh? Sí. Elemento de tristeza, de amargura, de angustia, de desesperación, que te marca, porque todo el camino que hacen los personajes de esta película es como de una especie de huida de sí mismo, ¿no?
Sí.
Claro,
sí.
De sí mismo y de su destino, tanto el personaje de Josie Scott como incluso la chica que se implica hasta el punto de perder el empleo, ¿no? Y
sí, verdad, pierde el empleo, el senador, claro, se encarga de que la echen.
Y después el personaje de Melvin Douglas, que efectivamente él sabe algo de que él es un usurpador, ¿no?
Claro, un usurpador, claro, un sustituto.
Claro, y sí, en esa secuencia final se ve muy bien, aunque él muere de un ataque al corazón, pero se ve su imagen subiendo por las escaleras hasta el desván, como para encontrarse con, se va a encontrar con la verdad de su...
Una escena potentísima que además está ocurriendo porque Josie Scott lo está viendo subir.
Lo está viendo.
Sí, es una cosa curiosa, porque se está muriendo en el despacho, se está muriendo. Sí, y al mismo tiempo está en otro sitio como un trasvase espacial, una especie de traslación, yo qué sé, los parapsicólogos podrán explicar esto, pero porque no sé qué coño es lo que ocurre ahí. Está el tío muriéndose en el despacho y de pronto...
Hombre, sí, eso puede tener que ver un desdoblamiento, una especie de viaje astral también.
Sí, hombre, potente es.
Sí, es como si el niño se lo llevara a la casa en espíritu para que viera la verdad.
Claro,
es algo así, pero la imagen es muy potente, con el fuego rodeándole, subiendo por las escaleras y deshaciéndose las escaleras y todo a su paso hasta que, o sea, para quemarse junto con la casa y con la historia,
sí,
de la casa. Esa imagen visualmente es otra cuestión que, bueno, hemos destacado aspectos técnicos de la película, pero la verdad es que la película tiene visualmente algunas cosas muy potentes, y esta es una de ellas, ese final.
Con la secuencia anterior, que es una secuencia también importante de la película, la conversación entre los dos en el despacho de él. El compositor llega bien vestido allí a buscarlo, con la medalla de oro ya para dársela, y le cuenta todo, y él pues no puede, le dice, ¿cuánto quieres que te dé? Lo acusa de chantajista.
Sí.
¿Cuánto dinero quieres? Y todo con el retrato del padre, que le está mirando allí el padre.
Sí.
Cuando el personaje de Melvin Douglas se da cuenta de que el otro no es un chantajista, entonces ¿cuándo está perdido? Cuando ve que está perdido, porque el otro se da cuenta que le está diciendo la verdad.
Claro, exactamente.
El punto también miserable de ese hombre, porque a pesar, hombre, ese tío está sufriendo realmente, está viendo lo que hay, está viendo que su vida ha sido una mentira, pero cuando se está yendo, porque al fin y al cabo el otro no quiere nada, y incluso le dice, lo siento, ¿eh?
Claro.
Lo que te he hecho, pero es que tenía que decírtelo, y cuando se está yendo se levanta y le dice, como alguien se entere de esto, empieza otra vez a amenazarlo.
Sí. La verdad es que después de la cena, después de no haberle pedido nada y haberle entregado todo, porque le entrega hasta la cinta, la única copia que había, en fin,
Todo.
que de alguna forma le está diciendo, tú tienes la verdad en tu mano, haz con ella lo que quieras.
Lo que quiera, efectivamente. Así es. Es el que tiene la capacidad de decisión. Y luego cuando pone la medalla encima del cuadro del padre, empieza el cuadro a revelarse, y dice, el padre desde la tumba se está moviendo también.
Es que le pone la medalla al tío, al padre en la cara, claro, lo que y bien, estamos comentando, ¿no? Que también otra cosa que contribuye a lo grande de esta película es pues eso, ¿no? Que estaba, como hemos comentado antes, Trish Van Der Ver, que era su mujer, y se ve esa química, ¿no? Que hay entre ellos. En la película, si el otro día hablamos de Adivina quién viene esta noche, entre la Hepburn y Spencer Tracy, pues aquí hay algo similar, ¿no? A ver, como hemos dicho, que salió en Fuga sin fin. También aparecen los dos en el día del delfín, de Mike Nichols.
Sí, efectivamente. Sí. Ahí también es muy curiosa la escena del pozo, cuando están excavando. Bueno, todo ese proceso. Es muy interesante el personaje de la mujer que vive en la casa que está encima del pozo, ¿no? Que dice,
Ahí
yo sí.
hay un momento poltergeist, cuando se levanta la
Hombre,
niña
claro.
sonámbula. Sí, sí,
¿Qué? Ahí lo
sí,
dice usted,
sí.
dice, yo no lo habría escuchado si no es porque mi hija hace 3 días se
Sí.
levantó alterada y dice que ahí en esa habitación no quiere entrar, no quiere entrar.
Claro
Y
que
después.
es otro personaje que introduce también lo que tú estás comentando, o sea, que si no llega a ser que coincide en el tiempo con la pesadilla de su hija, que le hubiera colgado el teléfono, que no quería
Claro,
saber nada de ese tipo de cuestiones.
¿sí? Y cuando están tranquilamente dice, usted lo que quiere es excavar aquí en esta habitación, ¿no? Excavar aquí, abrir un agujero aquí.
Sí, y dice, déjeme que me lo piense por lo menos. Ese
Que
pozo. Voy a
después
levantar la casa.
tiene una escena muy interesante lo del pozo, cuando él está buscando la medalla y no da con ella, la medalla sale sola. Hay una escena que la medalla,
Sí.
él está excavando, la medalla sale sola para que él la vea.
Muy bien hilado todo, como te lo va contando, porque cuando están en el tema del pozo, que llega allí la policía y le dice el policía, ¿y usted qué, como diciendo, usted qué hace aquí? ¿Qué? Y se coge de hombros como diciendo, bueno, usted sabe algo, quién era mi hija, ¿verdad? ¿Qué clase? Entonces, ¿para qué nos ha traído aquí?
Es que esa escena es un poco surrealista, ¿verdad? Porque es que, claro, el policía dice, bueno, pero este nos viene aquí, nos dice que hay un pozo ahí, encontramos el cadáver de un niño en los huesos y dice que no sabe nada más.
Nada más.
Esto, ¿de
Claro,
dónde ha salido todo esto?
esa escena es quizá la más cómica, la más divertida que hay en la película, por eso, porque dice, bueno, y esta gente, ¿qué es lo que hacen haciendo un agujero dentro de una casa?
Claro que
la dueña de la casa permitiendo que hagan un agujero en la habitación de la
La
niña.
pobre madre está totalmente aterrada, que esa gente se van a ir de allí inmediatamente, seguro, se van a mudar.
Claro.
La niña esa no va a poder
Es
dormir
una
con el
escena
pozo ese
tremenda.
ahí.
De hecho, además, la mujer, la compañera de él, se lo dice en el coche. Dice, hombre, yo creo que el policía como que no se ha creído mucho la historia
Y luego
lo que le has comentado,
a la hora
de
de
que no tienen ni
rodarlo
idea.
debe haber sido complicado rodarlo eso, porque hay un pozo, está metido el tío en el pozo y luego está el dormitorio y la cámara está puesta arriba, lo vemos, ¿eh?
Sí.
Sí.
La cámara está puesta arriba muchas veces, o sea,
Sí.
le eleva mucho la cámara porque para que todos los espectadores veamos el mayor número de espacios posible.
Sí,
Sí,
y también lo
sí,
hace
sí.
mucho cuando
Sí.
están en la casa, que ponen los picados, es como que el niño los está observando constantemente, claro.
Sí,
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 claro.
sí. Y también se ve ese plano picado también deja al personaje como un poco más en situación de vulnerabilidad, de que lo están, no solo lo están observando, sino que él no sabe que está siendo observado y está ahí solo en medio de todo ese espacio. Entonces, son planos muy efectivos.
Sí, incluso hay momentos, me parece, sobre todo con el personaje de la chica, que el supuesto niño pasa al lado de ella y ella se da cuenta. O sea,
Sí,
pasa como si la rozara,
sí, sí.
¿no?
Que eso lo hace mucho Amenábar en los otros. Eso
Sí.
de se ve así como. Y luego hay como un sonido, ¿no? Un sonido así. Hay un plano con ella, cuando está el rostro de ella llorando, agrandado, con un gran angular también, que vemos al fondo a George Scott. y es un efecto que está viendo que están los dos ahí sobrepasados, ¿no?, por esa situación, claro.
La situación cada vez se pone más complicada a medida que van avanzando.
Que por cierto, la relación entre los dos es muy estrecha, pero no sé qué pensáis de esto. Es de casi de compañeros de investigación, ¿no? Porque los dos acaban un poco atraídos, ¿no?, por resolver esta historia, pero tiene una escena al principio cuando se conocen que da la sensación de que hay algo más entre ellos, que es que la escena del de cuando le dice
que si monta caballo y que usted monta caballo, y dice sí, pero claro, todo tiene ahí su problema, porque le dice usted monta caballo, pero dice me recuerda cuando iba montando a caballo con mi hija.
Y... sí, claro. No, y se queda el pensativo a mi hija, y cuando están con los caballos dice a mi hija le encantaban los caballos, dice ¿qué le pasa? Ahí parece como que hay una especie de conexión emocional entre los dos.
Sí, algo hay. Pero eso no está explotado en la película.
No, exactamente.
Claro, que sería lo convencional.
Por eso he preguntado.
Claro, que sería lo convencional, y también aquí huye de los convencionalismos. Es que la película tiene una caligrafía muy exquisita, tiene una caligrafía muy fina. No, te está contando una historia que a lo mejor te recuerda a otras que has escuchado o has visto, pero tiene su propia enjundia, digamos que construye su propio relato y su propio lenguaje, por eso pienso que no la podía hacer ninguna continuación.
Es muy sutil, tiene mucha...
Claro.
Contemporiza muy bien, ¿no? Es, por ejemplo, en este mismo tiempo se hizo Stuart Rosenberg rodó Terror en Amityville, también, que es una película mucho más desmadrada en ese sentido.
Sí, bueno, y Rosenberg también rodó Brubaker, que también era de enterramiento, descubriendo cadáveres en una prisión.
En la misma época, en el mismo año quizás, ¿no?
El mismo año.
La de Amityville es un poco... tiene muchos tiempos muertos, tiene momentos... Y mira que también tiene un reparto bastante bueno, pero tiene muchos momentos en los que la película resulta aburrida. No tiene la... Lo que hemos comentado de esta película, que tiene una intensidad constante y la película no decae en ningún momento.
Así es.
Y se aleja de pasa a las películas de terror muchas veces, que tienen esos momentos en los que no se puede tener tensión al espectador constantemente, entonces tiene esos tiempos muertos que a veces lastran mucho una película.
Claro, porque hay muchas películas de terror que están basadas en el susto. Los diferentes sustos, y mientras aparece el susto siguiente, no saben qué meterle. Pero
aquí hay sustos también, ¿eh?
Claro, pero está muy bien graduado.
Sí, muy bien. Y muy bien hecho el tema de la silla de ruedas.
Claro.
En cualquier otra película podría haber resultado algo ridículo. Pero aquí no, aquí queda bien.
No, es que la escena en la que la silla se empieza a mover hacia la mujer, yo ahí me entra, es otro de mis momentos de escalofrío de la película.
Sí. Sí, hombre, en ese traveling que hace la silla desde arriba hasta abajo, que va bajando y va dando la vuelta por todas las escaleras, eso es tremendo. Eso está muy rodado.
Sí, y hay momentos en el que va como la cámara subida en la silla, o sea, hay una especie de plano subjetivo de la silla siguiendo a la actriz muy de cerca. Está muy bien rodada la
secuencia. Utiliza la Dolly también, ¿no? Sacaría la Dolly igual que en El Resplandor.
Sí. Sí, exactamente.
Que por cierto es del mismo año. Eso es lo que iba a comentar antes, que en 1980 se hicieron muchas buenas películas de terror.
Sí.
Recuerdo esta, bueno, hemos comentado ya unas pocas, pero es que está Resplandor, está la de Aullidos de Joe Dante, que también me parece una gran película, incluso Vestida para matar de Brian De Palma.
También.
Sí. Era una época muy rica en ese. Bueno, y luego ya poco después también. La cosa, ¿no? De Carpenter.
La cosa.
Un hombre lobo americano en Londres.
Un hombre lobo americano en Londres. La propia Evil Dead que has comentado tú antes.
Carrie.
Del 81.
Carrie anterior.
Carrie un poquito antes, sí.
Sí.
Pero es una época muy, muy buena. En las finales de los 70, principios de los 80, es una época, casi una época dorada para mí, yo la recuerdo del cine de terror.
Sí. Bueno, Un hombre lobo americano en Londres es una película que es de mis favoritas también.
Sí, también la tuvimos en el programa.
Sí, la tuvimos. Yo esa la vi en el cine de pequeño, ¿eh?
Y yo también la vi en el cine.
Sí.
Todas estas películas que habéis nombrado, yo las vi en su momento en el cine.
Es que estas películas hay que en pantalla grande, pues adquieren una dimensión desconocida.
Sí, sin duda. Bueno, es que eso es una cosa, una película vista de terror, vista en un cine y en un televisor, es que es como si perdiera mucho más de la mitad de la efectividad que tiene en el espectador.
Tiene una, es lo que habéis comentado, tiene una factura enorme y tiene ese saber hacer. Y luego el argumento, ¿no? Porque ese, que decís que es una historia, pues así, un poco enrevesada, ¿no? De ese testamento, esos padres de la mujer del asesino que va investigando John Russell, el compositor, y ve que ahí el abuelo tenía una enorme fortuna y el yerno no lo tragaba, ¿no? Le dejamos el dinero al niño, pero a ti no. Entonces, tiene que cumplir 21 sí. años y el padre ve que ese niño seguramente puede morir porque claro. tiene una enfermedad. Entonces, por eso lo mata, por el tema del sí, dinero.
Y se quedaba, y no solo eso, sino que si el niño no llegaba a los 21 años, se donaba todo a la beneficencia.
A la beneficencia.
Sí. Ese era el problema que él veía.
Claro, claro. Hay una escena muy buena, que está muy bien rodada, que es cuando él va a donde están los planos de las antiguas propiedades y aparece un edificio precioso y allí unos atlas de mapas y de cartografía allí mirando, y el funcionario de turno le está señalando cómo fueron cambiando las propiedades que había, dónde estaban los límites, dónde estaba el pozo, dónde estaba esto, lo otro, y todo esto resuma autenticidad.
Sí, es una escena magnífica, la que me alegro que la hayas rescatado, porque es que yo además una vez estuve en el registro de la propiedad viendo unos mapas de unas tierras que tiene mi familia y tal, y la verdad es que es muy auténtica la escena.
Sí, está hecho, parece que está uno allí mirando.
Tiene un puntito y dice, ¿eso qué es? Eso es el pozo, ¿no?
Sí,
el pozo allí marcado en el mapa marcado. Son detalles que te revelan que el tío se ha preocupado por hacer darle un acabado bueno a la película, no hacerla de cualquier manera.
Por ejemplo, también es que sabe, por ejemplo, el montaje es de Lila Pedersen. Lila Pedersen, una mujer que tampoco vemos que hiciera muchas más películas. Y es un montaje muy dinámico.
Sí.
Por ejemplo, como la muerte de John Colicos, del policía John Colicos, ¿cómo lo resuelve? Se lo carga también el niño, pero vemos esto que del espejo, se rompe el espejo, explota y de pronto cambia el plano y vemos ya el coche volcado con el tío muerto dentro. En un momento lo ha resuelto esto.
Sí, en un momento lo hace con un traveling, la escena con dos traveling. El primero lo del espejo, que le salta el cristal y se le clava en el cuello un poquito. Y después, que es un traveling hacia atrás y después un traveling hacia adelante para ver el accidente del coche.
Y no te dan más detalles, y yo creo que es un acierto, no pierde tiempo en eso, porque deja un poco al espectador ahí que le dé todavía más misterio a lo que rodea a la historia.
Ahí lo que te está diciendo es que todas las maniobras que está haciendo el viejo senador, las maniobras para defenderse, que no sirven de nada porque la determinación del niño de vengarse de su muerte, eso va a llegar hasta el final.
Es decir, es sobrenatural,
él no se va a detener, Y si tiene que acabar con el policía, como si tiene que acabar con el que sea.
Con el que sea, sí. Todo el que se ponga en medio se lo va a cargar.
Efectivamente.
Y aunque lo hemos comentado ya, pero el diseño de cómo va metiendo no solo las diferentes músicas, como comentaba Raúl, ¿no?, que hay varios compositores y tal, sino que cómo hace uso de la música, la caja de música, los sonidos muy característicos en determinados momentos de la película, todas esas cosas te van marcando también mucho la atmósfera de la película.
Y el hecho de que esté rodado en sitios con frío, con nieve, invierno y demás, le da todavía un carácter mucho más opresivo, una atmósfera más siniestra, ¿no? Esos árboles pelados, árboles sin hojas.
Sí. Y esa casa, ese caserón, que por lo visto la casa era la fachada esa, pero luego los decorados eran rodajes en estudio, o sea, lo filmaron en estudio el set, pero no era una casa realmente.
Claro, me imagino.
Que por cierto, la que has comentado del frío, hay una cosa curiosa que yo creo que lo hace varias veces, que si os fijáis, cuando entra muchas veces en la casa se quita siempre el abrigo que lleva. Sale, yo creo que varias veces quitándose el abrigo. No sé si sería una instrucción también de que el director quiera que saliera eso para lo que comenta Zacarías, de que no está en un sitio en verano, que allí hace frío.
Claro, y además también tiene una explicación argumentística, porque cuando escucha los primeros sonidos, el ruido, habla con el sirviente que tiene allí, el hombre que se encarga de las cosas, y está allí en las calderas, y dice, no, estas son estas calderas antiguas, que hay veces que está cargando la leña allí para calentar la casa, que a veces pues suenan, tienen sonidos raros y, en fin, claro, tienen una explicación, y además está diciendo que la casa está
Sí, que es una casa
caliente,
fría, vamos, que es una casa fría.
una
Claro, allí
casa
en
fría que
eso.
tiene que calentarla, claro.
Allí en Seattle tiene que hacer un frío
Claro,
curioso.
fíjate, fíjate. Y en Vancouver no veas.
Y en Vancouver, que se rodó, sí, entre Vancouver y Toronto.
Y
Y
Toronto, claro.
sí.
Es
Sí.
una producción canadiense la
Una
película.
producción canadiense, sí. Otra cosa que aporta realismo a la película es que Josie Scott se preocupó en aprenderse la melodía que toca el piano, la toca de verdad, ¿eh?
Sí,
Se ve.
da esa sensación al
No, no,
principio, aunque
la
de.
aprendió. Sí, cuando vemos tocarla, lo que pasa, cuando la cosa, cuando se complica un poco más, ya vemos que la cámara sube y no la toca él. Sí.
Efectivamente,
Pero
efectivamente.
lo fácil sí le va dando el tío las teclas.
Sí. Tú lo ves tocando y cuando ya coge la complejidad de dos manos, la cámara sube un poquito y empieza a dar la vuelta alrededor de
Claro.
él.
No, es un
Bueno,
actor
pues,
extraordinario.
si os parece, después de haber hecho este homenaje al final de la escalera, uno de los clásicos de terror de los años 80 y que seguiremos siempre visitando este tipo de films, vamos a comentar algún momento en especial que queramos. Empezamos, Salvador.
Pues yo me voy a quitar, no sé si se la robaré a alguno, pero a mí me encanta la escena en la que él entra en la habitación del niño por primera vez y descubre todo. Descubre la silla, ve que el cuaderno del
El
niño, el detalle de
cuaderno.
que, sí, con las iniciales, la caja de música, toda esa secuencia me parece fantástica.
Se han pasado un poco con la celaraña, ¿no?
Sí. Mira, las telarañas son un
Pero es
poco
verdad que llama
excesivas.
la atención, ¿eh? Tiene razón Raúl. Dice, esto
Sí.
trabaja, ¿cuántos años lleva eso ahí? Esas telas para que se forme
Hombre,
eso.
años lleva, pero.
Pero se han pasado un poco, sí.
Tiene que haber salido un murciélago de allí.
En verdad, parecía la de Drácula de Lugosi.
¿Sacaría la tuya?
Sí, no sé, hay muchas escenas que me gustan, pero vamos, sí, me voy a quedar con la escena, con el encuentro que tienen Melvin Douglas y Josie Scott cuando le lleva la cadena, le lleva la cinta, y bueno, esa escena es un tour de force de dos
Un
grandes
tour de
actores.
force, sí.
Magnífico,
Como
magnífico.
Laurence Olivier y Dustin Hoffman
Sí.
en Marathon Man.
Sí, o Michael Caine y
Sí.
Olivier en La Huella, una cosa así.
En la huella, sí.
Algo así. Espléndido, espléndido.
Melvin Douglas es que también ofrece ese punto siniestro, malvado, que realmente también dices tú, pero también es un tío en debilidad, es un viejo que
Claro,
está,
claro,
claro, y tiene
claro.
esa mezcla así, ¿no? Que.
Sí, comunica
Sí,
muy bien.
pero es bastante siniestro, ¿eh? Sí,
Sí,
sí.
sí, 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 sí. Un hombre poderoso.
Tiene algo de este de los Simpsons, ¿no? ¿Cómo se llama el de los Simpsons?
El señor Barnes.
Tiene algo de señor Burns, sí. Bueno, pues a mí me gusta mucho el picado que hay, que ya ha comentado Zacarías, creo, cuando le dice, maldito cabrón, hijo de puta, ¿qué quieres ya de mí? ¿No? Al crío le está diciendo eso, pero es que ya está harto, ¿no? Lo tiene
Sí.
ya, el fantasma lo tiene harto ya.
Y ahí le ha cerrado todas las puertas, le cierra todas las puertas de la casa. Pum, 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 pum,
Sí,
pum,
eso me parece un puntazo, vamos, me parece un momento. Y también
pum.
los planos de la fachada, que aparece ya
Sí.
la ventana de arriba de la casa, de la habitación del niño, lo vemos desde fuera y también es perturbador, ¿eh? Me recuerda también un poco a aquella casa al lado del cementerio de Lucio Fulci, que tiene algunos
Sí.
planos de las ventanas que a mí me gusta mucho el cine de Fulci. Algún día también haremos algo, aunque sea otro, un tipo de cine controvertido y un
Sí.
poco sangriento, pero también podemos.
Sí, pero bueno, se puede elegir, tiene de todo.
Tiene muchas cosas.
Bien, pues después de este repaso, la película que hablaremos de próximamente se llama El viaje de Nisha, que es del mundo oriental. Es una chica de Pakistán que vive con su familia en Occidente.
Muy bien.
Pues os agradezco mucho haber estado en el programa como siempre y ahí seguimos. Buenas noches y buen cine.
Pues igualmente, buenas noches a todos. Un abrazo.
Buenas noches, un abrazo a todos.
Thank you.